Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. En esta mañana de martes, hoy es 24 de agosto, esperemos que todo marche bien, el día está soleado, el clima es fresco, es agradable, así que hay que empezar bien y de buenas. Aquí el equipo que hace posible Polifónica, les saludamos con gusto, nuestro productor Sebastián Cecillón, en el control operativo están José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez. Y pues yo soy Verónica López García y les saludo a todos quienes se enlazan con nosotros, incluyendo por supuesto a las regiones. Un abrazo para Meca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Saludamos también a quienes nos siguen la pista en internet, www.radio.udg.mx. Allí nos pueden encontrar y también en las redes sociales de la radio universitaria. Twitter, Facebook e Instagram, @radioUDG. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Al final, en esta mañana, tenemos interesantes e importantes invitados para platicar sobre cultura, sobre cine, sobre artes visuales, sobre artes plásticas y también sobre literatura. Vamos a conversar un poco con Dave Brennan. Él es un autor joven que en el muy joven también sello Aquelarre de Tinta, este sello editorial, pues publica Dignidad con CK. Esta novela pues se adentra en la vida sexual en tiempos de plataformas. Ya veremos lo que nos puede adelantar y compartir Dave. Y también vamos a recibir en nuestros micrófonos a dos importantes gestoras culturales y promotoras, Patricia Montelongo y María José Ochoa. Ellas vienen para compartirnos dos exposiciones que se encuentran ahora en la ciudad. Antihéroes, que presenta trabajos muy recientes de Víctor Hugo Pérez en la Sala Silenciosa, y una exhibición colectiva que bajo el nombre de Diégesis pues concentra piezas de importantes creadores de nuestra localidad. Así que quédese aquí para conocer estas dos apuestas de artes plásticas que hay que visitar aquí en Guadalajara. Y bueno, vamos a tener también un invitado de lujo. Se trata de Everardo González, este documentalista, un referente sin duda del cine mexicano actual, sobre todo en el ámbito del documental. No sé si usted vio trabajos recientes de Everardo como Ladrones Viejos, una pieza que les recomiendo ampliamente, se encuentra en la plataforma Netflix y ahí también usted puede ver esta tremenda y poderosa historia, La Libertad del Diablo, que nos permite conocer a protagonistas de la violencia tan tremenda que se vive actualmente en nuestro país. Bueno, pues ahora en cartelera, en nuestras salas, usted puede ver Yermo. Yermo es un trabajo extraordinario, es un recorrido que realizó durante varios años Everardo por 10 desiertos en el mundo. La forma de vida, la forma en que muy diversas culturas logran sortear los embates de una naturaleza pues hostil, pero también misteriosa, y entrañable, pues es lo que revela, entre otras cosas, este trabajo, que ahora además se encuentra nominado a 2 premios Ariel, como mejor largometraje documental y como mejor fotografía. En ambos casos, pues la responsabilidad, el autor de ambos es Everardo González, quien fotografió también su propio relato fílmico. Quédese aquí porque lo vamos a tener en vivo para conversar sobre su trabajo. Y bueno, tenemos en la música, hemos seleccionado sones montunos, sones sabrosones, para disfrutar de esta mañana y contagiarles un poco de energía tropical, ¿por qué no? Tenemos una invitación, el Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo, acá en Tequila, Jalisco, pues nos invita a revivir los últimos 50 años de la gran pantalla en México a través de una conferencia virtual que se va a realizar el día de mañana en vivo en colaboración con el Seminario de Cultura Mexicana. El título de la conferencia es El cine en México, últimos 50 años, y la presenta el doctor Alejandro Pelayo, quien es el actual director general de la Cineteca Nacional de México, un académico que además es experto en cine mexicano y realizador cinematográfico. La cita es mañana, miércoles 25 de agosto, a las 6 de la tarde. Usted se puede conectar en la página oficial de Facebook del Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo. Así lo encuentra en el Facebook, Centro Cultural Juan Beckmann, en punto de las 18 horas, puede seguir esta interesante conferencia cortesía del Centro Cultural Juan Beckmann allá en Tequila. Pues vámonos con musiquita antes de recibir a nuestro primer invitado. Ritmo de mi son. Con este fondo de Chocolate Armenteros, le doy la bienvenida a Dave Brennan. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues Dave es autor de Dignidad con CK, este juego de palabras que transparenta en el mismo nombre mucho de lo que guardan el libro. Dave, platícanos cuál es esa dignidad contenida en esta novela, en este relato.
Claro que sí. Bueno, pues es un libro que trata sobre encuentros sexuales. Son 13 cuentos y cada uno es un ligue distinto, con un signo zodiacal distinto. Y dignidad viene de, pues principalmente de cómo alguien moralista, conservador, pudiera hacer que hablar de sexo conlleva una pérdida de la dignidad, ¿no? Entonces, uh-huh. En ese caso yo diría, bueno, tal vez hay una pérdida de dignidad con G, pero hay una ganancia de dignidad con CK. Y también hace referencia a muchos de los escritos de escritores homosexuales del siglo pasado, como por ejemplo Carlos Monsiváis, uh-huh. En la que él nos habla en varios ensayos sobre que hay que dejar abrir la puerta, pero no es la puerta del clóset, sino la puerta de la dignidad. Porque muchas veces, pues sí, se había estado ligado ser homosexual o miembro de la comunidad LGBT con esta pérdida de la dignidad, ¿no? Pero bueno, vemos ahora que hoy en día ya no es válido este pensamiento y pues quería tratarlo con un libro que cuenta la historia de un chavito que tiene estos encuentros sexuales y tiene que aprender algo, ¿no? Tiene que madurar y llegar del punto A al punto B.
Oye, y en este viaje de este joven, ¿no? Que nos vas contando en dignidad, pues se atraviesan muchas cosas de la actualidad que tienen que ver ahora que mencionabas el siglo pasado, no el siglo XX, la forma no solo en la que se hablaba o se hacía visible, siempre con recelo. La homosexualidad, ¿no? El ser distinto, el vivir de manera abierta la sexualidad y no solo en el caso de la comunidad LGBTQ y más, sino en general, pues está muy lleno de tabús. Muchos de ellos permanecen ahora, pero bueno, tenemos a la tecnología atravesándolo todo, ¿no? Y parece que es también un personaje más en este relato. Háblanos un poco de cómo estas plataformas de ligue, pues, convierten a los encuentros sexuales en un consumo más de los múltiples que podemos hacer, ¿no? De pedir a domicilio. Háblanos un poco.
Sí, totalmente. En el libro se incluye pues esta crítica humorística a Grindr, a Tinder, a Bumble, ¿no? Y principalmente lo que quería yo con esto es, pues bueno, tenemos muy claro cuáles son los lados positivos de estas redes, ¿no? De estas aplicaciones, lo que es conectar a personas a distancia, más hoy en día que tenemos una pandemia, ¿no? En la que pues no podemos estar saliendo como antes o conociendo a los ligues en el antro o en el bar como antes, ¿no? Uh-huh. Pero también quería dejar un poco en claro el lado negativo de tener estas aplicaciones, ¿no? Lo que hace que es recaer en actitudes superficiales, ¿no? Si nos damos cuenta, estas aplicaciones se basan en lo visual, ¿no? Es foto, 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 a ver quién se ve más guapo, a ver quién va al gimnasio, pero ¿dónde quedaron las palabras, ¿no? ¿Dónde quedaron, pues, llegar a conocernos un poquito mejor fuera de ver quién está más guapo o no? O sea, son interfaces que no han cambiado desde sus inicios. O sea, Grindr lleva más de 10 años y su interfaz meramente visual no ha cambiado. Y si llegamos a encontrar a veces texto, ¿no?, en estos usuarios, pues se reduce a una lista de cosas que no tienes que tener para poder mandarle mensaje, no más de un paso a acercarnos a platicar o a conocer a la persona mejor, uh-huh. Pues caemos en esas actitudes en las que la superficialidad reina, además de que tener una pantalla entre la conversación de dos personas siempre pues, se va a prestar a que se pierda un poco la educación de alguna de las partes, no se pueda bloquear, dejar de contestar o tal vez decir una grosería, ¿no? Entonces, pues más que nada hacer un poco de conciencia a cómo podría mejorar nuestra actividad en estas redes, ¿no?
Bueno, pues Aquí están en Dignidad 13 relatos cortos en los que pues podemos espejear un poco en nuestra forma de vida y cómo nosotros o los que vienen detrás, los más jóvenes, se vinculan socialmente a través de el sexo. Pues, ¿cómo podemos conseguir el libro, Dave?
Principalmente en la página de la editorial, que es aquelarredetinta.com.
Ajá.
Ahí lo pueden encontrar en versión digital y versión física, con envíos a todo el país. Llegan menos de una semana.
Uh-huh.
Y también estamos en Kindle, en Amazon.
Ah, perfecto. Pues ahí está para todos los gustos, a quienes todavía celebran leer en papel, a quienes prefieren las pantallas. Dignidad de Dave Brennan en el sello Aquelarre de Tinta. Hay que entrar allí y buscar este título. Te deseamos mucho éxito, Dave.
Muchas gracias.
Bueno, nosotros vamos a continuar, nos vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Que se llama sonsonea, son. Se llama sonsoneate, son.
Así, con Sonsonéate de Lava Sosé, le doy la bienvenida a dos importantes gestoras y promotoras culturales aquí en nuestra ciudad. Muy buenos días, Patricia Montelongo, ella es directora de la novísima Galería Bruna, bienvenida.
Muchísimas gracias, Verónica, muchas gracias a todos y ahorita les platicaré de este nuevo proyecto.
Claro que sí. Y está también con nosotros María José Ochoa, quien dirige la Sala Silenciosa en la Casa Estudio Orozco. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues ambas tienen responsabilidades, pues muy provocativas, ¿no? Invitar a la gente a disfrutar del arte, a conocerlo, a acercarse de formas, pues, distintas cada vez a las artes visuales, a las artes plásticas. Háblanos, en principio, Patti, sobre esta galería, y luego ya nos hablarás de Diégesis, que es la exhibición colectiva con la que abre.
Claro que sí. Pues justo el día de hoy tengo el gusto de invitarlos. Hoy se abre oficialmente este nuevo espacio, Galería Bruna, que está ubicado, estamos en convergencia con el proyecto del restaurante Bruna, ajá, el Polerdo de Tejada y Francisco Gamboa. Y bueno, estamos en esta casa maravillosa, que es bellísima, que además pues tiene toda una historia de como proyecto. Y nosotros, Galería Bruna surge precisamente con el interés de tener este espacio en donde podamos disfrutar de arte mexicano contemporáneo y podamos convivir con lo que es la alta cocina y lo mejor del arte, ¿no? Y esta exposición, pues la preparamos precisamente para la inauguración de esta nueva galería, que a partir del día de hoy abre sus puertas a partir de las 10 de la mañana y va a estar hasta el 7 de noviembre.
Una exposición colectiva que concentra a los artistas Víctor Hugo Pérez, Enrique Oros, Rocío Sáenz, Marta Pacheco, Juan Carlos Macías, Daniel Esama,
Lucía Maya. Así es.
Háblanos de cómo está pensada esta exhibición, cuál fue el hilo conductor para convocar a estos artistas en especial.
Claro. Pues bueno, diégesis, quisimos, bueno, titularla así porque la diégesis es una serie de narrativas y ficciones e historias que se pueden contar, y en este caso quisimos más bien presentar una selección de obra que no tiene una línea temática entre sí, sino más bien cuenta precisamente estas pequeñas historias de cada uno de los 8 artistas participantes. La exposición está conformada por 48 piezas. Hay pintura, escultura, gouache, dibujo, gráfica, y lo que trabajamos en la museografía o en el espacio fue precisamente hacer estos diálogos con algunos de los artistas y mostrar al espectador, al visitante, tanto el que va al restaurante Bruna como a los que nos visiten a través de la galería, precisamente mostrarles la etapa más reciente de cada uno de los autores. Y por ejemplo, en el caso de Daniel Esama, él participa con unas monotipias, hay escultura, hay óleos. Pues Marta, con esta serie que está trabajando desde hace tiempo de Ecos de la Calle, también pues está presentando esta serie de monotipias que está trabajando en el taller con Juan Carlos Macías. Son 3 piezas, la verdad que representan muy bien toda esta serie que está haciendo. Juan Carlos también participa con gráfica, monotipia, algunos óleos. Y realmente lo que queremos a través de esta exposición es eso, que a partir de esta exposición la gente pueda pues conocer estos micromundos o estos espacios de cada uno de los autores.
Así es, son como pequeños capítulos, pequeños grandes capítulos, ¿no?, que abren las páginas de la actualidad en las artes plásticas, yo creo. Sí. Creo que acercarnos al trabajo de estos nombres, de estos artistas, nos permite conocer el estado de salud que tiene, ¿no?, de alguna manera, sí, que tienen las artes plásticas en nuestra localidad y en México.
Así es.
Por otro lado, ¿cómo está planteado justamente el proyecto de Galería Bruna? Como dices, es un espacio que ya tenía, pues era identificado, ¿no?, y vinculado justamente con la exhibición de plástica.
Sí, pues justo el proyecto, la idea, nosotros vamos a estar operando de manera paralela y estamos planteando tener 4 proyectos expositivos al año y tener a lo largo de estas exposiciones una serie de actividades, tanto, por ejemplo, ahorita para esta exposición tenemos de visita a Eric Castillo en la ciudad, y él escribió un texto en la exposición y él también va a hacer una charla, que si esta cuestión de la contingencia no lo permite, va a ser en vivo, si no se va a llevar a través de una de la plataforma Zoom. Uh-huh. Y vamos a tener visitas guiadas, charlas con los autores.
Eso está muy bien.
Sí, y la intención es, la siguiente exposición se va a inaugurar a finales de noviembre, y es tener pues prácticamente 4 exposiciones al año que nos permitan precisamente integrar a los visitantes que ya estaban del restaurante Bruna, y bueno, y generar estas nuevas visitas o nuevos públicos a través de Galería Bruna.
Toda la información para estas actividades que se extienden a la sola galería, sino que convocan desde otro lugar a la gente, pueden conocerse en la página, en las redes. ¿Cómo accedemos a la información?
De hecho, estamos tanto en Instagram como en Facebook. Uh-huh. Esta semana también ya hacemos el lanzamiento oficial de la página web. Y bueno, tenemos un teléfono de la galería, que uh-huh. todas las visitas para la galería son con previa cita al 33-23-12-29-16 o al correo info@galeriabruna.com para poder agendar y hacer un recorrido guiado y mostrar y generar esta experiencia que estamos buscando, ¿no?, al visitante. Y bueno, vamos a estar ahí a través de las redes dando información de todas las actividades que tenemos preparadas.
Muy bien, Patti Montelongo. Y está también con nosotros, ya la presenté, María José Ochoa. Ella está al frente de la Sala Silenciosa en la Casa Estudio Orozco, allí en López Cotilla, un lugar excepcional. Platícanos un poco de este espacio joven para la exhibición de artes visuales, de artes plásticas.
Sí, bueno, esta casa mucho tiempo fue propiedad privada. En esta casa vivió José Clemente Orozco cuando vino a pintar los murales del Cabañas, del Paraninfo y el Hidalgo. Y pues tiene como esta fuerza, ¿no? El espacio, yo creo. Cuando entras tú realmente sientes como esta fuerza de que él vivió aquí y que este espacio se usó durante mucho tiempo para crear, pues, pintura y entre otros. Y yo creo que ahorita regresarle un poco eso al espacio que, o sea, que realmente en este momento regresamos un poco a lo que era antes, como que se conecta, como que se conecta con lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. Entonces, realmente visitar el espacio te da una experiencia padrísima y sientes muchísima fuerza al entrar al espacio.
Así es, y todavía más cuando entramos a la Sala Silenciosa, porque justamente esa sala era el estudio, ¿verdad?
Sí.
Está un ventanal excepcional, ¿no?, con una luz preciosa, orientada hacia el norte.
Muy importante.
Ahí es la Sala Silenciosa.
Sí, justamente ahí. O sea, la casa tiene varios espacios, pero justamente en el lugar donde José Clemente Orozco pintaba es la Sala de Exposición de Arte. Y ahí exponemos, en este momento tenemos una expo llamada Antihéroes, de Víctor Hugo Pérez. Está padrísima, y yo creo que ya hemos expuesto algo más en el espacio, y sin embargo esta expo, por la altura de lugar, los cuadros, como están colgados, los colores, las texturas, se ve padrísimo. O sea, yo creo que sí es una expo que luce muchísimo en el espacio.
Así es, la museografía, los tonos de los muros, ¿no? Y abrazan muy, muy bien las piezas, que además, háblanos un poco, porque hay variedad, no solo hay óleos.
Sí, tenemos 8 óleos grandes, se ven muy, muy padres. Luego también hay una serie de gouache padrísima, que se llama Juárez Destructor de Monstruos.
Ajá.
Y en el pasillo.
Es muy divertida.
Muy divertida. Y luego en el pasillo tenemos todavía como unas 7 piezas sobre papel, que también yo creo que son muy buenas. Es un trabajo de Víctor Hugo que no se ve tanto. Yo creo que la gente se fija más en los óleos. Sin embargo, son muy buenas piezas también. Y al centro también tenemos unas esculturas de barro canelo que también están muy, muy padres, y la técnica del barro está muy bien explotada.
Pues ahí están, 2 invitaciones para asistir a Sala Silenciosa. ¿Qué es necesario hacer?
Es necesario hacer cita al 33-29-37-1404, o igual en nuestras redes nos pueden escribir para hacer una cita.
pues ahí tienen dos opciones para vivir la ciudad y vivirla en grande. Yo les agradezco mucho su presencia, su conversación esta mañana, María José Ochoa, directora de Sala Silenciosa, y Patricia Montelongo, directora de Galería Bruna. Pues hay que visitarlas.
Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica, los esperamos.
Ahí está. Muchas gracias a ambas. Y nosotros nos vamos a un corte y estamos de regreso.
Policombinaciones fónica sonora.
Continuamos en vivo en Polifónica en esta mañana de martes y celebro de verdad la presencia en nuestros micrófonos, el enlace que hacemos con Everardo González, un reconocido cineasta mexicano que, bueno, ha hecho del documental pues su forma expresiva que ahora rinde de nueva cuenta frutos. En principio, pues muy buenos días, bienvenido a Polifónica, Everardo González.
Hola, hola, muchas gracias por el espacio. Lo estaba escuchando, además soy recurrente visitante de Polifónica.
Eso, me da muchísimo gusto, Everardo. Oye, pues felicidades por las recientes nominaciones al Ariel. Seguramente son estímulos pues que animarán este camino que a veces es difícil continuar en el cine, producir es realmente complicado. Yermo es la razón de esta conversación, Everardo, una película, un documental que ustedes pueden ver en nuestras salas aquí en la ciudad de Guadalajara, en algunas salas en el interior del estado. Nosotros tenemos como esta tradición de que nos cuenten el mundo, pues las grandes potencias, países colonizadores, los grandes navegantes, estos reinos que iban a lugares exóticos y nos decían cómo era el mundo. ¿Cómo nace esta idea de este proyecto, Everardo, de que un mexicano nos cuente cómo es el mundo, eso que está allá lejos, que si bien el desierto no nos es ajeno, pues sí, el del Gobi y los australianos y muchos otros rincones del planeta? Háblanos un poco del origen de Yermo.
Claro, mira, tal cual lo dices, ¿no? El documental, por lo pronto la etnografía o la antropología visual siempre estuvo como, o ha estado históricamente de la mano de los países que tenían colonias, pues, ¿no? Y sí es raro que un mexicano salga a hacer un retrato de 10 desiertos en el mundo. Y por eso mismo es una idea que jamás se me habría ocurrido a mí, es una idea que se le ocurre al artista visual Alfredo de Estéfano de Saltillo, uh-huh. Cosa más rara todavía, se le ocurre, él ha trabajado por 20 años, el desierto, él es un fotógrafo de foto fija, de arte de muro, y me invita a hacer un recorrido, sí, siguiendo su proceso creativo y pues viajamos por 8 años alrededor de 10 desiertos del mundo, y yo en el proceso me fui dando cuenta que eso de alguna manera estaba siendo muy tirante para mi trabajo, porque Alfredo, sus relaciones con el paisaje y el mío con las personas hasta el día de hoy, entonces pues todo ese material que aparece en Yermo eran las escenas que servirían como escenario para el trabajo de Alfredo, y cuando me di cuenta que había material posible para otra película que no era la pieza audiovisual que él me había, a la que me había invitado a participar, pues le propuse que se convirtiera en coproductor de esta película que yo veía que podía existir, que fue Yermo, y entonces, pues bueno, accedió, y entonces con Paloma López Carrillo me di a la tarea de articular un discurso, una narrativa, que al final terminó siendo Yermo, que está efectivamente exhibiéndose ahora en algunas salas del país.
Pues Yermo, como lo apunta su creador, Berardo González, habla de la gente, y habla de esa gente que sin duda es muy especial, esa gente que vive allá donde se acaba el camino, ¿no? Donde se acaba la carretera, que es una secuencia pues muy metafórica y además muy literal de lo que es un desierto, ¿no? Cuando se termina por allí la carretera, empiezan los relatos de estas personas que habitan en lugares que para muchos nos resultan, pues justamente, imposibles para vivir. Háblanos de estas personas que te encontraste en 10 puntos extraordinarios en este planeta.
Pues mira, la película es una especie de diario de viaje, y la gente que aparece es la gente que nos íbamos encontrando en el camino. Desiertos, por ejemplo, como el Gobi, pues son las llanuras más extensas del mundo, las menos habitadas, son un espacio básicamente habitado por familias nomádicas, y pues lo que levanta en imagen y en testimonio y en retrato Yermo es, por ejemplo, lo que encontramos después de 8 horas de recorrido sin ver un alma, pues, ¿no? Y de repente cruzaba un pastor en motocicleta. O en Perú, de repente, cruzaba un niño en bicicleta vendiendo helados. O de repente llegábamos y había una comunidad Jimba en Namibia, metida en medio de la nada, en una zona de básicamente visitada por cazadores, ¿no? Y esta gente era con la que yo intentaba conversar, porque pues el idioma era un lenguaje, más que el idioma era una barrera gigante. Pero trataba de hacer un retrato breve, una suerte de viñeta, porque pues en cuanto Alfredo tuviera su toma, yo sabía que tenía que volver a la camioneta para recorrer otros cientos de kilómetros para llegar a otro punto con un paisaje extraordinario. Entonces, pues fui dándome cuenta que todos compartían más o menos la misma relación con el mundo, la misma relación con los círculos familiares, o una dependencia absoluta a las bestias que los acompañaban, ¿no? Y vamos, a eso me dediqué al principio, a hacer una especie de retrato quizás muy clásico en el sentido antropológico, pero cuando estábamos editando y llegaron las traducciones de la palabra, pues nos dimos cuenta que además de eso podíamos hacer una reflexión sobre la presencia de los hombres y sus cámaras frente a las comunidades que normalmente se pretenden distantes o exóticas, para lograr una pieza que se vuelve un espejo, una película en donde aquellos que normalmente son observados son quienes nos observan a nosotros y hablan de nuestra presencia, y a veces con mucho humor, con una cámara, y lo distantes que somos, ¿no?
Los exóticos, ¿no? Eran ustedes frente.
Sí, claro. Los raros, los forasteros, y los que de alguna manera siempre llegamos a extraer algo, ¿no? En una mirada muy colonial. Es muy difícil que el documental rompa esa tradición colonialista o extractivista con la que nació.
Oye, hay hay algo, bueno, hay muchas cosas que llaman la atención, que saltan en este trabajo documental, y una de ellas es la horizontalidad en la que aparecen todas las culturas. Esta falta de referencias respecto a dónde se está, a qué cultura pertenecen, ¿no? Permite pues una manera equilibrada, absolutamente pues igualitaria. Nosotros vemos a personas que han sido capaces de generar cultura mucho más allá de la sobrevivencia, que ya es una gran tarea en esas tierras. Este tipo de decisiones que tienen que ver con la edición, que tienen que ver también con cómo es que se concibió el relato fílmico, háblanos un poco de esto, de estas decisiones que se vuelven muy importantes.
Sí, porque la película es sobre los desiertos, sobre el desierto como un concepto, no sobre el desierto de Atacama o el desierto del Gobi o el desierto de Chihuahua, sino sobre el desierto como espacio habitable, aunque sea hostil, ¿no? Como tierra de donde seres humanos habitan. Entonces, como es sobre seres humanos, tampoco es sobre los mongoles o sobre los jimbas, sobre eso, los clandelilleros en Coahuila, ¿no? Por un lado es eso, por otro lado a veces es importante ofrecer más referentes o más contexto cuando para cierto tipo de películas, pero como Guillermo logró construir básicamente una pieza sensorial, el referente condiciona también demasiado a quien mira en la pantalla, y por otro lado, ya en términos más formales, pues rompe el ritmo de la secuencia. No permite la construcción libre cuando las secuencias son más metafóricas que literales. Pues, por ejemplo, una secuencia que muestra cómo se construyen, cómo nacen las dunas, por ejemplo, ¿no? Que son una conjugación de viento, tiempo y arena. Pues una construcción de ese tipo pues se vuelve poco libre cuando está uno condicionado a establecer en qué lugar geográfico del mundo está tal o cual duna, porque pues esa secuencia se cuenta con 7 desiertos distintos. Nosotros apostamos mucho más a lo metafórico que a lo literal. Y eso de alguna manera también nos obligaba a establecer cierto ritmo, que nos obligaba a su vez a editar ciertos referentes geográficos, y que de alguna manera logra eso. La película se trata sobre el desierto y sus seres humanos.
El desierto como una sola cultura, ¿no? Como una sola forma de vivir y convivir con lo que allí hay. Que al ver el documental uno se da cuenta que no es poca cosa lo que hay en el desierto.
No, para nada. Son los espacios de las primeras migraciones neandertales. Son los primeros espacios de la evolución, pero también son los lugares que recorrieron los grandes saurios, son los mismos pasos que un día fueron océanos. O sea que el desierto tiene mucho para quien quiera acercarse a primero a sentirlo, a verlo y a interpretarlo.
Everardo, estoy segura que después de todos esos años de viajes, pues muy distantes a lo que uno imagina como viajero urbanita, ¿no? Estas cosas que uno tiene en la cabeza cuando se imagina salir de la ciudad en la que uno vive. Estoy segura que a nivel personal, individual, hubo cosas que se movieron, pero también a nivel creativo. Luego de concluir este trabajo que llevó tanto tiempo y que te llevó en viajes geográficos y estoy segura que también interiores profundos. ¿Cuáles son los hallazgos como creador que te dejó Guillermo?
Pues primero me deja una profunda gratitud al oficio que elegí, porque no deja de ser un regalo que el oficio me trajo. La posibilidad de ver el mundo, no solo con esta película, sino con todo lo que he trabajado por 20 años. Esa fue mi manera de ver el mundo. Nunca imaginé que algún día podría ser un privilegiado que lanzara con una cámara y recorriera una cámara 10 desiertos del mundo. Entonces, primero, me deja mucha gratitud. Por otro lado, también me deja ver que a la realidad hay que entregársele, ¿no? Nos cuesta muchas veces cuando queremos condicionar las cosas. Ojalá que en la vida cotidiana, por ejemplo, yo fuera medianamente capaz de hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que el desierto te vuelve tan dependiente de lo poco que hay alrededor, incluso de las pocas personas con la que te rodeas, que no hay mucha más opción que entregarse a lo que la realidad condiciona. Y después me regaló mucha fe en el material. Como la película no pretendía ser una película, no había sido filmada con esa conciencia, pues lo que queda es, igual que en el desierto, pues la fe en lo que hay, ¿no? La fe en el material, y entonces eso me da, pues me da cierta calma para lo que venga también en mi proceso como cineasta, ¿no? Confiar en que el oficio también ofrece certezas, ¿no? Que el oficio también permite construir con cierta base, y pues, claro, con colaboradores que tengan oficio también, ¿no? Entonces eso me hace, encuentro un espejo muy muy curioso entre el hacer documentales y la vida en el desierto. Pues la dependencia a los que te rodean es exactamente la misma. Porque yo podría escribir una ficción pues que viene de la genialidad, del pensamiento, y no necesariamente es así el documental. Es una especie de pizca, ¿verdad?, de cosecha, terrenos yermos, que van a depender de otros seres humanos que le van a dar cobijo a lo que necesitas, ¿no? Como en el desierto mismo. Y pues eso también me regaló esta película. Espero ser consecuente en el futuro con eso que encontré en estos 8 años de viaje y otro año de edición, ¿no?
Pues hablas de confiar, de tener fe en el camino recorrido y en el trabajo realizado, y pues también mucha confianza, Everardo, en estos golpes de timón que das con Yermo, luego de Ladrones Viejos, de la canción del pulque, de pensar justamente en un trabajo como La Libertad del Diablo, por ejemplo. El que hayas dado este golpe de timón hacia los desiertos también implicó para ti, supongo, pues abrirte, así como este horizonte del desierto, a otras percepciones.
Sí, totalmente. Mira, yo creo que cada obra responde al momento de vida de sus creadores, ¿no? Y en esos años, pues mi preocupación era esa. No necesariamente quiere decir que deje de serla. Lo que yo francamente hice fue aprovechar mi presencia en una realidad que no habría llegado a mí de manera natural, y alguien me tenía que poner ahí. Y pues también eso es parte del oficio. Me obligó efectivamente a romper una estructura con la que yo de alguna u otra forma me sentía cómodo, que sentía que tenía cierto dominio, para empezar de ceros, ¿no? Se parece más a la primera obra, ¿no? Una obra en la que pues uno tiene que ser todo, porque el presupuesto mínimo que había nos permitía que pues yo fuera mi propio sonidista, mi fotógrafo, mi asistente, como ocurre en las primeras obras, ¿no?
Claro.
Y un regreso así, casi a punto de cumplir 50 años, pues siempre es refrescante, claro. Siempre da cierta confianza, y se vuelve un poco esta idea del cine como un oficio lúdico, que también es importante y que no se olvide, que aunque se haga proyectos que requieren solemnidad, pues el hacerlos no tiene por qué ser solemne, tampoco, y nos pasa mucho mientras editamos, ¿no? A veces de la tragedia pues nos divertimos, porque hay que construir, y este oficio, si es una losa, pues no tiene ningún sentido. No hay nadie quien estuvo obligado a dedicarse al cine, ¿no? Si no es porque uno encuentra algo de libertad, de espacio de juego, de experimentación, pues se empieza a perder sentido. Por eso a veces romper las certezas también es valioso. Incluso después de 20 años de trabajo hay que pensar que las obras no son más que eso, y que una quedará muy bien, una muy mal, pero siempre hay que pensar en que habrá otra.
Pues celebramos esas rupturas que se abren a lo nuevo y que seguramente traerán cosas interesantes para ver en tu trayectoria. Muchas gracias por esta conversación, Everardo González, cineasta, documentalista, creador mexicano, y pues te deseamos lo mejor. Seguramente Yermo continuará no solo en los premios Ariel, estoy segura que seguirá su camino por festivales, por plataformas, y pues por lo pronto invitar a la gente a que vaya a las salas, aquí en Guadalajara puede verlo. Muchas gracias, gracias, Everardo.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un abrazo a quienes nos escuchan.
Nosotros nos vamos con el síndrome patrimonial de Mónica del Arenal, que nos trae a Lorenzo Villaseñor Cortina, un ingeniero importantísimo en el diseño de nuestra ciudad, y nos despedimos. Le invitamos a que descargue nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. Yo soy Verónica López García y le deseo una gran, gran semana.
El síndrome patrimonial y otras afecciones reales y figuradas. Por Mónica del Arenal.
Lorenzo Villaseñor Cortina, construyendo una vida. Este fin de semana llegó a mis manos un ejemplar de la impecable publicación, resultado de las investigaciones históricas de la maestra Gabriela Ramírez Sánchez y de la doctora Laura Adriana Rueda Rubalcaba, sobre la vida y la obra del ingeniero Lorenzo Villaseñor Cortina, personaje tapatío, nacido en 1917 y fallecido a la temprana edad de 58 años en el año 1975. Recibir este obsequio de manos de dos de sus hijas, Genoveva y Luz, además de honrarme, me dio una auténtica alegría. Saber, por ejemplo, que muchas obras urbanas y fraccionamientos que he admirado y disfrutado por décadas son de su autoría, y que algo tan fascinante como la fotogrametría catastral fue una de sus exitosas empresas denominada Fotocartográfica Catastral S.A., que ofrecía servicios de fotogrametría, ortofotos, fotointerpretación, topografía y geodesia, que hoy constituyen un valioso legado documental para nuestra ciudad. Recién egresado de la carrera de Ingeniería Civil, Lorenzo Villaseñor trabajó en los despachos de Francisco Ugarte Vizcaíno y de Ignacio Díaz Morales, alrededor del año 1936, y en alguna época colaboró también con Pedro Castellanos Lambi. Aquí, vale la pena recordar que la Escuela de Arquitectura se fundó hasta el año 1948, por lo que en las décadas anteriores, el campo del diseño arquitectónico y urbanístico de Guadalajara estuvo en manos de los ingenieros civiles. Si bien Villaseñor participó en estas tareas desde su oficio como topógrafo, proyectista y constructor desde joven, fue en los años 1950 a 1975 que descollaría como profesionista desarrollando los fraccionamientos El Tepopote, El Rosario, Lomas del Country, Las Flores, Jacarandas, Américas Colomos, Circunvalación Vallarta, Providencia de la primera a la quinta sección, Lomas de Providencia, Jardines del Rosario, Camino Real y Residencial Victoria. Desde mi perspectiva, el mejor logrado de ellos fue Vallarta Norte, iniciado en 1953 y finalizado en 1956. Los propietarios de los terrenos y desarrolladores fueron los hermanos Beatriz, María, Manuel y Enrique Aldrete. De este desarrollo destaca su impecable traza, compuesta en los límites de lo que hoy es Avenida México, entonces conocida como Juan Manuel, la diagonal Golfo de Cortés y la Avenida López Mateos, que en esos tiempos se llamaba Circunvalación. En un terreno triangular, resultado de la traza radial que se diera en el poniente de la ciudad, a partir del centro que representaba la majestuosa Glorieta Minerva. El levantamiento de Vallarta Norte fue trabajo del ingeniero José Luis de la Mora, el proyecto del propio Lorenzo Villaseñor y el cálculo de los ingenieros Edmundo Ponce Adame y Óscar M. Cisneros. Por último, el dibujo fue de Javier Ramírez Santana. El plano está fechado en noviembre de 1953 y sellado por la Comisión de Planeación, el Plano Regulador de Guadalajara, en febrero de 1954. Vallarta Norte se distingue por el diseño de tres jardines que ocupan cada uno una manzana, alternados entre las manzanas lotificadas sobre el eje de la calle Justo Sierra al sur y Santa María al norte. Si bien tienen las mismas dimensiones, su carácter, vocación, densidad y tipo de arbolado han cambiado según el uso y cuidado que han dado los vecinos de la zona. El primero se denomina Rapsodia Húngara y está dedicado a Franz Liszt, con una alegoría escultórica fundida en bronce. El segundo es el Jardín Perú, y el último está dedicado a los Países Bajos y ornamentado por un busto dedicado a Rembrandt. Sirva este libro, producto de una autoedición familiar, extraordinariamente cuidada y minuciosamente documentado por las dos investigadoras, para invitar a más tapatíos a recuperar y difundir la memoria urbana de Guadalajara.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.